Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Bueno, vamos a mencionar algunos nombres de mamás muy importantes en la Biblia: Sara, Raquel, Jocabed, Débora, Ruth, Elizabeth, María y la increíble Ana. Ana primero es una esposa sin hijos en 1 de Samuel 1, pero después se convierte en la madre de Samuel. Ahora, ella fue un modelo para todas las madres, para todas las mujeres y para todas las familias. Tenga su Biblia abierta en 1 de Samuel capítulo 1. Este es el final del tiempo de los jueces y comienza el tiempo de los reyes. Saúl, David y Salomón están a punto de comenzar. Este es un momento de agitación. El gran héroe Sansón, así fue, en el país ahora está dividido y ahora no tiene líder. Los filisteos estaban invadiendo al país. Así que cuando en 1 de Samuel comenzamos, Israel es una nación débil. Es una hora triste en su historia. Es un momento difícil para esta nación. Era tiempo de Dios para que trajera a un hombre que pudiera liderar a la gente de regreso a él. Y así fue que Samuel nació. Y para apoyar a Samuel, Dios eligió una dama muy especial, la madre modelo. Y quiero que miren el versículo número 1, donde dice: había un hombre de Ramatán, de Sofim, que es el nombre de la ciudad, ¿verdad? De la región montañosa de Efraín. Y se llamaba Elcana, el hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf y Efrateo. Presentamos a Elcana, que es un levita. Y en el versículo 2 nos dice que tuvo dos esposas, Ana y Penina. Ana significa gracia, Penina significa perla, y ella estaba irritada. Penina tuvo hijos, pero Ana no tuvo ninguno. Esta era una familia interesante, un esposo y dos esposas. En aquellos días la poligamia era parte de la cultura, y aunque nunca se promueve ni se aprueba en las Escrituras, Dios fue paciente y amable incluso cuando la gente se desvió de su diseño. Sin embargo, cada vez que aparece la poligamia en la Escritura, se dieron lugares de consecuencias divinas y de dolor a la gente involucrada. En este caso, causó a Ana un sinfín de dolor. ¿Tu mamá y tu papá discuten en casa? Bueno, ¿te imaginas cómo serían con dos mamás? Y uno fue amado más que la otra. Bueno, a lo mejor tú tienes una situación difícil en tu casa, ya sea tus padres están por divorciarse, o hay peleas, o hay falta de amor, o simplemente hay una persona que se pasa viendo la televisión sin compartir nada con la familia. Bueno, recuerde que usted necesita hacer lo que Ana está a punto de hacer. Ella está a punto de orar a su perfecto Padre Celestial y nos muestra que es una mamá modelo realmente. Aquí en el capítulo 1, Ana nos muestra con su ejemplo de las tres claves de convertirse o honrar a una o convertirse en una madre piadosa. Mantenga su Biblia abierta en 1 de Samuel y siga el esquema y miremos todas las tres claves que es mientras celebramos el modelo para Dios en la maternidad. Ella es una persona increíble de la que aprender. Para ser una gran madre, Ana tenía, punto número 1, una relación con su esposo correcta. Ana mantuvo una relación de acuerdo adecuada, con su esposo, a pesar de que él tenía otra esposa. Si quieres ser una madre piadosa, sin importarte cómo sea la casa, mantenga una relación de su esposo con su esposo adecuada. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le hizo? Bueno, de dos maneras. La primera, compartiendo adoración. Mira el versículo 3, dice: este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos, Elí y Ofini y Finés, disculpe, los dos hijos de Elí, Ofini y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. El arca estaba en Silo, la presencia física de Dios estaba ahí. El sumo sacerdote Elí estaba ahí, y Dios dijo que todo verdadero israelita fuera a Silo 3 veces al año para adorar al tabernáculo. Y ese fue lo que era requerido de Elcana y lo que él hacía. Ana estaba casada con un hombre que adoraba a Dios, y él realmente creía en Dios, pero no era perfecto. Es casi importante que fuera polígamo, no por la bendición de Dios, sino para recordarnos que una madre piadosa puede florecer con un esposo imperfecto. Si el esposo imperfecto está al menos un poco comprometido con la adoración, pero al menos comprometido con la adoración al Dios verdadero a pesar de su imperfección. Entonces, si buscas el matrimonio perfecto, deberías rendirte ahora. Robert y Rod y Sean ya están ocupados. Y Tracy, Beth y Tracy a lo mejor sienten pena por ustedes. Pero bueno, en secreto ellas envidian a Jean, que es mi esposa. Y a lo mejor dices, no sabes qué tipo de fallas y problemas tiene mi esposo. Y mi respuesta es, ¿qué más esperabas? Ningún hombre es perfecto. Elcana fue menos que perfecto, pero hizo su compromiso con Dios una prioridad. El primer aspecto de la relación de esposo correcto es casarse con un hombre que es un verdadero adorador de Dios. No solo un asistente a la iglesia, sino con un corazón para Dios. Es por eso que la Biblia es muy clara al ordenar a los cristianos a solo casarse con otros creyentes. No un profesor, pero un verdadero poseedor de la palabra. Ahora, es por eso que en 1 Deuteronomio 7, del 1 al 3 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, no darás a tus hijas ni a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. El plan de Dios para las personas creyentes es casarse con otra persona creyente. Dios nunca viola esto a lo largo de las Escrituras. Es más, Él reitera esto continuamente. El mismo principio se encuentra en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 7:39 dice que un creyente debe casarse solo en el Señor. Ana tenía un esposo creyente, pero pregunta, ¿y si se convirtiera él después del matrimonio? ¿Qué haces ahora con un esposo incrédulo? Ahora, la respuesta es, ora por él, no lo dejes. Busca a otros creyentes, pero eso violará la palabra de Dios si dejaras a tu esposo actual para un cristiano, ¿verdad? Eso lo dice en 1 Corintios 7:13. Ore para que Dios lo traiga a Cristo, para que pueda disfrutar de un corazón de adoración. Debe de haber un intercambio de adoración. Marido, que te habla, liderea en la adoración. Lleva a tu familia a la adoración. Joven, si tú estás buscando una mujer joven y quieres que ella sea una madre piadosa, es mejor que busques convertirte en un hombre piadoso tú mismo, porque ese es el fundamento que las madres piadosas crecerán mejor. Su unción compartida en el culto, y en segundo lugar, vamos a ver el punto 2, se compartió amor. Miren los versículos 4 y 5. El 4 dice, cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, cuando fue a Silo, ¿verdad? Y daba a porciones a Penina, su mujer, y a todos los hijos, pero a Ana le daba doble porción, porque él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Cada vez que un judío hacía un sacrificio, le ofrecía una cierta porción a Dios y una cierta porción que él recuperaría y lo comía como una fiesta. Pero dice en la Biblia que Elcana le daba una doble porción a Ana. ¿Por qué? ¿Porque estaba tan delgada? ¿Tengo que engordar a Ana? No. En los tiempos del Antiguo Testamento siempre daba una doble porción al invitado de honor. En la mente de Elcana, Ana fue la más honrada de la mesa, y él amaba especialmente a ella. La amaba a pesar de que su ausencia de hijos, a pesar de hecho, se sentía terriblemente inferior a Penina, porque ella tenía muchos hijos. Y en el versículo 5 dice que él amaba a Ana. El amor bíblico no simplemente es una emoción, sino que siempre se demuestra como un acto de bondad y sacrificio. Entonces Elcana muestra su amor dándole una doble porción. Eso es para ser verdad en cada hogar cristiano. Como dice en Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas. Sacrificio 24 horas al día, 7 días a la semana. Demuéstrale a ella que ella está siempre en tu mente y tu corazón, oh marido. Ana tuvo una buena relación con su marido, aunque era una situación insoportable, ¿verdad? Aún has considerado quizás que la imperfección de Elcana, el miedo de un útero cerrado y la inseguridad que trajo a la frustración en su corazón era parte de lo que hizo a Ana una gran madre. Como nuestro Señor Jesús, que sufrió como hombre, experimentó cada tentación que enfrentaremos nosotros sin pecado, Él lo hizo, y lo hizo de una manera perfecta, y eso lo hace a Él el sumo sacerdote. A pesar de la poligamia, Elcana la amó y se había convertido en Él la seguridad de un matrimonio, incluso en esta situación tan insegura. Ahora, el versículo 6 muestra cómo se intensificó y dice que su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Ella y Penina eran competencia entre sí, y Penina se lo restregó. Ella se inquietaba porque el Señor le había cerrado su vientre. En los versículos 7 agrega que esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Penina siguió atacando a Ana, y Ana lloró y no comió. Cuando fue a Silo, derramó su corazón y ayunó. Y Elcana la tranquilizó en el versículo 8 diciéndole: entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Elcana era comprensivo. Él entendió su dolor, y no porque él trató de tranquilizarla sobre su amor. Él le dijo que si no era mejor él que 10 hijos, ¿verdad? Ana tenía una buena relación con su esposo, lo cual es el suelo necesario para desarrollar a una madre piadosa. Las madres piadosas no son aquellas que aman a sus hijos y desprecian a sus esposos. Hombres, si nuestras esposas no están cumpliendo con el patrón de la madre modelo, entonces quizás el problema es que no hemos proporcionado un ambiente amoroso para que eso suceda. Damas, en lugar de dejar a Elcana fuera de celos porque tenía otra esposa, en lugar de ser negligente y amargada, ella siguió en adoración y obedeció y compartió su amor. Era una hermosa presentación de la simpatía que ella tenía, y no absolutamente ninguna pista de conflicto viniendo de Ana. Ahora, aún incluso con todo este amor, el Señor había cerrado su matriz y ella no tuvo hijos, lo que nos lleva al segundo elemento de la madre modelo. Primero, es una relación con su esposa correcta, y segundo, es Ana tenía una relación celestial correcta. Ana sabía a dónde ir con sus problemas. En los versículos 9 al 20, ella se compromete con Dios. Puedes decir, esto nunca funcionará, pero si esto se convierte en la voluntad de Dios y tu corazón es completamente suyo, puede funcionar. Entonces Ana derrama su corazón al Señor. Ella fue honesta, no se guardó nada. Y quiero preguntarte a ti, ¿hablas con el Señor de todo? ¿Incluso de lo incómodo, o cosas vergonzosas, o verdades incómodas? Cuando oras, ¿son las oraciones de la cena segura? Dios sabe, pero Él quiere que seas honesto con Él. Y no puedes fingirlo, no lo intentes. Habla con Él con toda honestidad, comprométete con Él. Mientras las estudiantes
Disculpe, mientras estudias los versículos 9 al 20, encuentra las virtudes que convirtieron a Ana en una mujer piadosa y en una madre modelo. Número 1. Ana tenía una pasión por lo mejor para todos. En su momento, lo mejor para Dios, para una mujer, era tener hijos. Y en general, ella tiene razón. Eso es lo mejor que Dios tiene para la mayoría de las mujeres. Y olvida lo que te están vendiendo hoy en la sociedad. No estoy minimizando o faltando a la compasión para las personas que quieren hijos y no pueden tenerlos. Pero me estoy dirigiendo a aquellos que pueden tener hijos, pero no tienen razones seculares para no tenerlos. En 1 Timoteo 2:15 dice, pero salvaré engendrando a hijos, si permanecen en la fe y en amor y en santidad con modestia. Lo que significa que las mujeres que desechan, tienen que desechar el estigma de la caída o el impacto de la sociedad por tener y criar hijos piadosos. En Salmo 127, del 3 al 5 dice, he aquí el don del Señor son los hijos y recompensa del fruto del vientre. Como flechas en mano del guerrero, así son los hijos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene una aljaba llena. No será avergonzado cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Los niños son una herencia de Dios, una bendición, una fuente de felicidad. Tal vez no todos los días ¿verdad? Se siente como un regalo. Pero entonces, si miras a Ana y ves cómo ora, y ella pregunta a Dios, ¿qué he hecho mal? ¿Qué no debería de tener hijos? Busco tu voluntad, tu gloria, busco tu respuesta. Ella no es egoísta, pero desea un hijo como un signo del amor de Dios y como un cumplimiento del llamado más alto de Dios para una mujer. Este corazón es básicamente de cualquier madre piadosa. Ella nunca es una madre indispuesta, pero si no, ella tiene una pasión para los niños y los ve como un regalo de Dios, una bendición de su amor, una realización divina y de la creación de la mujer. Preguntas, ¿cómo puede tener ese corazón? Deja permitir que los medios de comunicación y programas de la televisión cambien tus pensamientos y comienza a permitir que el diseño de Dios hable en tu corazón. Ana busca tener hijos, pero no el capricho de tener algún hombre para no darse el gusto ella misma o para probar su feminidad. Pero ella sabe que esto es lo mejor para una mujer de parte de Dios. Y esta es la forma en que las mujeres pueden impactar a la piedad en la próxima generación. Así que la relación celestial de Ana fue vista en una pasión por lo mejor para Dios. La piedad de Ana se puede ver en la oración. En el versículo 9 al 10, en 1 Samuel dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado ahí en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. La primera respuesta de Ana fue ir al Señor en oración. Ella entendió que solo fue Dios quien pudo quitar su esterilidad y que los niños son un regalo de Dios, no un capricho o un accidente, sino que son la herencia de Dios. La virtud distintiva de Ana fue que ella dijo, Dios, tú eres quien da hijos, eres el único que puede cambiar mi situación. Mira el versículo 12. Ella entregó su corazón afirmado a que tener hijos es algo que solo Dios puede hacer. Eso no es diferente a Sara y Abraham o a Zacarías y Elizabeth, quienes abogan por los niños. Los niños son un regalo de Dios. Ana lo sabía. Y entonces Ana buscó a Dios en oración, pero la oración con un enfoque correcto. El punto número 3 dice, Ana tenía un propósito celestial. El versículo 11 dice: e hizo voto, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar mi aflicción de tu sierva, y que la vio incapaz de tener hijos como aflicción, te acuerdes de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, y yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Eso es exactamente lo que no quiero, a lo mejor podría decir la madre. Ella prometió a su hijo al voto de Nazareno. En Números 6, el voto Nazareno pretendía de ser consagrado. No tiene nada que ver con Nazaret, pero cuando un judío quería entregarse totalmente a Dios, se comprometió a no tomar una bebida fuerte, a no cortarse el pelo o a no pasar tiempo en su apariencia, sino estaba totalmente dedicado a Dios y alejado de las fiestas y de la diversión de las fiestas. Estaba totalmente apartado para Dios. Y solo otras dos personas en la vida han tenido ese llamado nazareno. Uno de ellos, Sansón, y el número dos, Juan el Bautista. Samuel es el tercero. Así que Ana dice en el Señor: te lo daré, y él no tendrá que tendrá preocupaciones por las cosas de este mundo, ni las preocupaciones por los placeres de esta sociedad. Él te pertenecerá a ti, Señor. Él estará expresando la sincera devoción de su corazón. Ella no tenía un hijo que solo para competir con Penina o solo para presumir a todos, sino porque ella quería dárselo a Dios, porque ella reconoció que ese niño era una muestra de su bendición y ella solo quería lo mejor para Dios. Ella juró un voto en Deuteronomio 30 y enseña a una esposa que nunca podría hacer un voto a menos de que su esposo estuviera de acuerdo con ella. Entonces Elcana estaría detrás de esta escena en un maravilloso acuerdo con su esposa Ana. Una madre piadosa tiene un propósito para sus hijos, es pertenecer a Dios y para vivir toda su vida perteneciendo a Él. Cuando no tienes hijos, este niño te pertenece a Dios. Es para vivir para Dios, tanto como lo hizo el hijo de Ana. Los niños no son suyos, sino que son un tesoro para que usted lo logre la gloria de Dios y la oportunidad de Dios para a usted que los pueda influir y ellos influyan a la sociedad, de abajo hacia arriba, a través de ellos. Lo mejor que puede hacer en una mujer es educar a sus hijos piadosos, porque ellos tendrán un impacto en la sociedad de una manera que nunca podrá tener de otra manera. Esto es lo que dijo Ana: te los daré. Y ahora Ana está orando y orando y comprometiéndose a sí misma y a su niño a Dios. Cuando usted se compromete a Dios como Ana, se pone mejor las cosas, ¿verdad? Ana estaba abandonada por el hombre principal, el sumo sacerdote Elí. En los versículos 12 y 14, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, y entonces Elí dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Así que Elí, un juez de carácter echado a perder, pero justo cuando defiendes al Señor, serás probado. Entonces, ¿qué hace Ana cuando Elí la critica? Ella grita: gordo imbécil, ¿no, verdad? Ella responde piadosamente y muestra otro rasgo de su divina y correcta relación celestial.
Punto número 4. Ana tenía una pasión por la pureza. Leemos los versículos 15 y 16 que dicen: pero Ana respondió: no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido ni vino ni licor, sino he derramado mi alma delante del Señor. No tenga su sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado con causa de mi gran congoja y mi aflicción. Elí la confundió con una mujer borracha e inútil, buena para nada. Entonces dice: no, Elí, no soy una mujer malvada. Escucha, Una madre piadosa no solo es apasionada, oradora, dedicada a sus hijos, sino que también una mujer piadosa es una mujer pura. La madre modelo que busca la pureza, ya sea en pensamiento, en acción, en lo que mira, en lo que habla, en lo que se enfoca. Esta calidad también se encuentra en Tito 2:5. Ana era pura, virtuosa. Ella no se emborrachaba, pero ella mantenía sus sentidos de alertas mientras derramaba el corazón de Dios. Punto número 5. Ana tenía una fe paciente. Y dice en el versículo 18, la mujer se puso en camino, como ya no estaba triste en su semblante. ¿Ella cambió? ¿Por qué? ¿Porque ella quedó embarazada? No, sino porque ella creía en Dios. Ella era una mujer de fe paciente. Dios vio todas estas virtudes y dijo, esta es una mujer piadosa. Esta es la mujer que he elegido para dar a luz a un hijo que será de las mejores personas que hayan vivido. Samuel. Esto fue lo que sucedió. Miren en el versículo 19. Y se levantaron de una mañana y adoraron delante del Señor. Elcana, Hanna lo hicieron, ¿verdad? Y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y él, después de su oración, quedó embarazada. Mientras en el versículo 20, a su debido tiempo, después el Señor de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso su nombre Samuel, diciendo, porque lo he pedido al Señor. ¿Sabes lo que significa ese nombre? Dice, oído de Dios, porque Samuel era la respuesta de Dios a la oración, diciendo, ¿por qué he pedido al Señor? La sexta virtud de Ana se encuentra en el capítulo 2, versículo 1. Ana deseaba alabanza al Señor, deseaba la alabanza al Señor. Lea el versículo 11, dice, entonces Ana oró y mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza es el Señor, se exalta mi boca sin temor a hablar contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en su salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de él, no hay roca como nuestro Dios. En todo el versículo 10, Ana alaba a Dios y su corazón y su rostro se han ido. Todo es alegría. No es muy diferente al maravilloso elogio de María en Lucas número 1. Espera entonces aquí en 1 Samuel, ves una mujer piadosa que tenía una adecuada relación con su esposo, una correcta relación celestial. Ana tenía una correcta relación en el hogar. Ahora, podemos ver que ella lidió con su con el niño de Samuel en casa. En el versículo 21 dice que ella y el valor en el Cana con toda su casa ofrecían al Señor el sacrificio anual para pagar su voto. Pero Ana no subió, pues le dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y ahí se quedará para siempre. Ella dijo, mira, me gustaría subir, pero no puedo, porque no dejaré al pequeño Samuel en este momento. Ana tenía una correcta relación familiar. ¿Cómo lo demostró? Número uno, Ana fue dedicada a su hijo. El mayor acto de adoración que podía ofrecer a Dios en ese momento específico era cuidar de la vida que Él le dio. Ir y adorar al Señor no es una excusa para irse y dejar a tu hijo enfermo. Ella se levantó mientras estaba amamantando a este niño y no lo dejó ir. Ahora, estaba Ana totalmente comprometida con quedarse en su casa, entrenar amorosamente e instruir. Así que cuando el 90% de esa vida se formó en los 5 años, la vida que estaba comprometida con Dios, ella estaba buscando cumplirle a Dios. En Deuteronomio 6, enseñar, dice que le tenemos que enseñar a sus hijos. En Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. En Proverbios 22:6 dice, enseña al niño en el camino que debe de andar. En el Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño y la vara y la disciplina la alejará de él. Aunque Samuel era pequeño, hubo corrección, amor e instrucción para cuando su madre haría eso. En Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Deje a un niño y él lo avergonzará. Invierta en la oración y en la palabra y en la disciplina en un niño y él le dará gloria a Dios. Este es el compromiso. Pero Ana no solamente se dedicó a su hijo, sino Ana dedicó al niño al Señor. Pero su corazón era puro. Disculpe, Ana había racionalizado y decir, bueno, yo necesito a mi hijo y Dios quiere que yo lo tenga. O a lo mejor ella pudo decir, está mal separar una madre de su hijo. O no quiero que los hijos de Eli lo influyan. O solo un poco más hasta que crezca y más o menos a los 30, pues que ya se vaya. Pero bueno, no, eso no fue el caso. Su corazón era puro y ella mantuvo su promesa. En 1 Samuel, capítulo 1, del 26, del 24 al 26, dice que después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, en una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y aunque el niño era pequeño, entonces sacrificaron el novillo y lo trajeron a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vuelve, vive tu alma, Señor mío. Soy mujer que estuvo aquí junto orando al Señor. Soy la mujer que estuvo aquí hace 3 años. Porque por este niño oraba y el Señor me lo ha conseguido a la petición que hice. Por lo cual también yo le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicada al Señor. Y adoró ahí al Señor. Ella se lo dio a Dios y cumplió su promesa. Ahora, a pesar de que ella no se lo entregó al Señor, todavía era mamá. Su madre le hacía una túnica al pequeño niño cada año, que la traía cuando subía con su marido a ofrecer sacrificio anual. Ella dijo, te entrego al Señor, pero como una gran mamá cada año le hacía una medida y le hacía una túnica que lo abrigaba. Ella lo dedicó al Señor y se dedicó a cuidarlo. Y Samuel creció a un niño piadoso, a un hombre piadoso. Entonces Elcana se fue en el capítulo 2:11, Elcana se fue a Rama, a su casa, y el niño servía al Señor delante de los sacerdotes de Elí. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor, pero para los hombres. Y en el capítulo 3:19 dice, Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó que su cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Betsiba, supo que Samuel había sido confirmado como el profeta del Señor. Y fue a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. ¡Qué niño! ¡Qué hombre! Desde que tenía 3 años ministró al Señor durante toda su vida. Lo que humanamente hizo la diferencia en su vida fue una madre piadosa. ¿Qué diferencia debería significar para usted la palabra de Dios con respecto a Ana? Vamos a llevar esto a la casa. Una maternidad piadosa es la mayor contribución de una mujer puede hacer a los ojos de Dios. Si es madre, está en el futuro para ti ser madre. No creas que la mentira de la importancia de las mujeres que solo viven a través de una carrera. Los hombres jóvenes tampoco deberían menospreciar a la mujer por querer ser una esposa o madre. Y lo dice eso en la palabra. Si es madre, puede ser una tarea del pasado. Dios te llama a orar. Todavía puedes afectar a tus hijos a través de la oración. La mujer que tiene una relación celestial correcta busca a Dios sobre sus rodillas. No te rindas desde el corazón de un extraño, de un ex niño rebelde, no salvo, porque la oración tiene mucho poder, y si tú oras diligentemente, puede ser que, como me pasó a mí, mis padres oraron para que yo entrara en el ministerio, y no han dejado de orar. no, nunca dejaron de orar. Si está obstaculizado por un marido infiel y mantener una relación correcta con el cielo y su esposo y en tu hogar es difícil, espere que Dios obre para que las heroicas madres solteras, a medida de que traten de mantener el bien celestialmente en el hogar, tanto que dependan de usted. La relación correcta del marido, nos comprometemos a, como un cuerpo, a hacer todo lo que podamos para ayudarlos a ustedes y a sus hijos. Para aquellas que ustedes que no serán físicamente madres, Dios los llama a invertir en la próxima generación. No te pierdas la alegría de ser padres espirituales en la familia de Dios. Para aquellas de ustedes como esposos piadosos, agradezcan a Dios por ellos en este día, por sus esfuerzos, y con la maternidad está muy intensificados por su apoyo a ustedes. Pero, ¿quién inventó a los hombres y a la mujer? ¿Quién diseñó al hombre y a la mujer? ¿Quién creó a los padres y a las madres? Nunca olvides, no puedes ser una madre piadosa sin Dios, y no puedes conocer a Dios sin alejarte de tu pecado y el arrepentimiento de confiar en Cristo por la fe. Clama a Cristo para que Él obre en tu corazón, para que puedas conocer la salvación y el perdón, y nunca creerás para ser el hombre o la mujer piadosa, a menos de que dependas en el Espíritu Santo o solo en la obediencia de la palabra de Dios. B. Las consecuencias de ignorar el plan de Dios para la maternidad son devastadoras. El Espíritu Santo hace algo dramático en este pasaje. Dios habla constantemente de Samuel, salpicado a través de esto. Son dos hijos, los de hijos de Elí y de Elí, que son Ofni y Fines, quienes fueron criados en un ambiente creyente, pero nunca entregaron sus corazones al Señor. El resultado se encuentra en el capítulo 2:12, que dice: los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor. Aprendemos de ellos la próxima semana, pero lo bueno y lo malo y lo feo. En contraste, los hijos de Samuel y de Elí demuestran la importancia de los padres en el camino de Dios. Para las consecuencias de ignorar el plan de Dios para la maternidad son devastadoras. Dios está complacido en la honra a las madres. Es correcto honrar a todos los seres que tienen autoridad: policía, maestros, empleados, gobernantes, ancianos, mentores. Y Dios nos manda en Efesios: honra a tu padre y a tu madre. Es bueno honrar a las mamás. Comparta un homenaje, escriba un poema, haga algo aristótico para compartir un recuerdo, y haga un recuerdo hoy sobre mamá. Gracias, Jean, por permitirme compartir esto con estas semanas pasadas contigo. Primera de Samuel tiene algunos desafíos que les quiero decir. Desafío número 1, enfoques en el Día de las Mamás esta semana. Pero no solo esta semana, sino todo está hecho especialmente para la mamá. A lo mejor puede que en esta semana le haga las tareas de limpieza, todas las tareas domésticos, todo ayúdenles a que se sienta especial este Día de las Madres. Ahora, el desafío número 2 es encontrar una cualidad en esta semana. Cada día de esta semana busca una cualidad o una característica que Ana puso en exhibición, que esto es como muestra a Cristo. Ahora, quiero que usted tenga esa característica demostrada a través de esa semana. Y el desafío 3 es: deseche un ídolo. Ana renunció a lo que amaba, que era su hijo. Es saludable para que los creyentes renuncien a algunas de las cosas que aman y más en su corazón, y tienen más de atención y más tiempo y más afecto. Y usted reemplácelo con afecto y tiempo al Señor. Elija algo que ame mucho, que haga mucho, y dígale a cada miembro de la familia y sus amigos que está renunciando a esto esta semana para enfocarme más tiempo en oración a Cristo. Oremos, hermanos.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.